quiero hablar ahorita acerca de la rebelión, de la rebelión. ¿De qué hablé en la mañana? A las 10. La obediencia. La obediencia. A las 7. Del sufrimiento, pero ¿cómo salimos del sufrimiento? A través de la obediencia. Ajá. Entonces, no es así nomás, o sea, es un orden, un orden. Entonces voy a hablar de la rebelión y su relación con la desobediencia, o sea, para que vayamos entrándole a esto. Vamos a ir a Isaías capítulo 1, Isaías 1. Y vamos a ver el versículo número 4. Y cuando lo tenga, dame el favor de ponerse de pie. La rebelión. Isaías 1:4. Amén. Muy bien. A mí me alegra que no se repita la gente, sinceramente, pero sí, se notó que ahora vinieron más a las 7 y a las 10 porque querían ir al partido, a saber qué querían hacer. Pero bueno, ahí estoy. Muy bien, Isaías 1:4 en adelante. La palabra del Señor dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Oramos. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a poder tener una enseñanza de parte de su Espíritu Santo. Nos humillamos ante usted, reconociendo nuestras faltas, nuestras crisis, nuestros problemas. Ayúdenos, Señor, a poder sacar adelante, Señor, nuestras vidas en una obediencia más agradable a tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Muy bien. Comencemos. Ok. Hay varias cosas importantes. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene figuras. Diga conmigo, figuras. Ay, Dios, pero como que tomaron café, figuras. Vaya. Café con pan. Ese café me está dando guerra a mí. Nunca hay café de cafetera, todo el café de olla. No, rechazamos el café de olla, las hojas, el pancito dulce de hojas también lo rechazamos. Queremos pan dulce bueno, fino, ¿eh? De esas viejitas del Bambamba de 75 centavos cada una. Para que le dé una gran diabetes. Bueno, mire, las figuras en el Antiguo Testamento acerca de la rebelión son bien interesantes. ¿Por qué? La primera que quiero traer a colación es dura cerviz. Diga conmigo, dura cerviz. Ese es un tema porque la traducción del Antiguo Testamento en la Reina Valera tiene el problema que realmente las traducciones cuestan entenderlas, pero la cerviz es esta parte del cuello, de la parte trasera del cuello, ¿verdad? Y cuando la Biblia en Proverbios dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. ¿Por qué? Diga conmigo, pecado del cuello. ¿Por qué es un pecado del cuello? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, el no humillarse, mire bien, el no humillarse ante Dios con el rostro hacia abajo, lo refleja como una rebelión en contra de Dios. O sea, una persona que está erguida, que no quiere someterse al Señor, para la Biblia en el Antiguo Testamento es un duro de cerviz. Y esa persona va a sufrir porque no quiere ser humilde. Y la razón es, hermano, que así como es su cuello, así es su corazón duro. Es decir, no quiere someterse a Dios. Entonces, esa es una pequeña figura de la rebelión en el Antiguo Testamento. Pero la figura más fuerte que existe en el Antiguo Testamento acerca de rebelión es la llaga. Diga conmigo, la llaga y la herida. ¿Por qué? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios va a usar una serie de figuras. Por ejemplo, la lepra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en varios textos poéticos significa rebelión. Siempre en los textos poéticos. Puede ser que en el Nuevo Testamento hayan leprosos, ¿verdad?, ante Jesús, y de repente Jesús los toca y los sana. Esa lepra, diga conmigo, es pecado. Esa lepra es como Dios ve nuestra desobediencia. La herida es como Dios ve la desobediencia. La herida es como Dios ve nuestra vida espiritual. Entonces, cuando nos topamos con las heridas en el Antiguo Testamento, particularmente en los textos poéticos, usted tiene que saber que Dios está hablando acerca de pecado, desobediencia, rebelión. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Por qué a Dios le desagrada la desobediencia? Porque el pecado de Satanás fue rebelión. No obedeció a Dios. Y el problema, hermano, ¿por qué a Dios le desagrada que las personas seamos desobedientes? Es porque eso impide que Dios tenga una relación directa con nosotros. Hermano, si hay algo que Satanás siempre va a atacar en nuestra vida, óigame bien lo que le voy a decir, es nuestra relación con Dios. Usted sale a trabajar, llega de trabajar, usted nunca tiene tiempo para poder tener intimidad con Dios. Usted no está sentado en su mesa leyendo la Biblia. Usted no tiene una relación. Y el enemigo es, él se goza cuando nosotros no venimos a la presencia del Señor. Hermano, lo más grande, lo que más fortaleza le va a dar en su vida es la vida de oración, es la vida íntima con Dios. Hace poco, esta semana, se murió el gran predicador Charles Stanley, y mi esposa me mandó una foto. Me dice, este es el cuarto, porque el ministerio que él desarrollaba se llamaba En Contacto. Entonces el ministerio En Contacto sacó la foto de donde él oraba. Y decía, este es el cuarto de oración del pastor Charles Stanley. Todas las mañanas, él se levantaba a orar en la presencia del Señor. Y se iba a su cuarto de oración, se iba a su lugar. Y se ve ahí, hermano, que tiene un colchón como para las rodillas. Se nota claramente enfrente, porque hay una pequeña cama. Yo creo, y yo le decía a mi esposa, realmente este hombre, quizás no es que en ese cuarto él oraba, pero habrán días que él quizás dormía ahí, pasaban días en intimidad con Dios. Por eso es que había una cama ahí. Entonces, usted ve el colchón que está en la alfombra abajo de la cama, y usted ve que ese lugar era para arrodillarse. Tiene una silla al lado de la cama, y la cama es pequeña, delgada. Y uno dice, ¿cómo este hombre llegó a tan lejos? ¿Cómo sus sermones se llegaron a escuchar hasta en tantos idiomas? Se tradujeron sus sermones a más de 60 diferentes dialectos, ¿verdad? Aquel día, no me acuerdo quién fue, Magali creo que me llevó una cuestión de audio, porque en ese voladito de audio, que es en contacto, se traducían la Biblia en ese cuestión de sonido. Es impresionante lo lejos que llegó el pastor Charles Stanley. ¿Por qué? Por su relación con Dios. Diga conmigo, su relación con Dios. Mira, cuando tú tenés una relación íntima con Dios, la gente va a ver que tú eres amigo de Dios. Y la gente va a ver las bendiciones de Dios sobre tu vida. Y la gente te va a respetar porque tenés una comunión íntima con Él. Pero ¿cuál es el problema? El enemigo no quiere que tengamos eso. El enemigo lucha para que usted se vaya a trabajar sin orar, para que usted esté toda la mañana, toda la tarde, y usted no tiene tiempo de orar. Por eso es que nuestra vida es una vida enfermiza. Es una vida enfermiza. Estos señores pasaban sacrificando en el templo. Pero lo que hace Isaías es que Isaías dice, señores, les voy a revelar su verdadera condición espiritual. Todos ustedes son leprosos. Y les voy a decir una cosa, la lepra que tienen es una enfermedad tan desagradable, porque la herida que tienen no solamente es una herida profunda, sino que también es una herida que tiene pus, es una herida que está podrida. y no está curada. Claro, ¿cómo se ve usted? Usted se ve, ah, yo vengo a la iglesia, yo estoy en la iglesia, yo adoro en la iglesia, yo tengo mi culto. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te mira Dios? ¿Cómo ve tu vida espiritual el Señor? Cuando no le hables, no le hablas toda la semana. Cuando no tenés comunión con Él, cuando no lees la palabra, ¿cómo te ve Dios? ¿No te verá herido? ¿No te verá con una enfermedad? No, pero es que me estoy yendo bien. Es que yo no te estoy hablando de eso. Escuche bien, obedecer en la Biblia, diga conmigo, es oír. Obedecer, hermano, en la Biblia es hacer lo que Dios te pide. Y hay dos cosas tremendas que el hombre tiene. Obedece a medias. La obediencia a medias es desobediencia. Y la peor de todas desobediencias, la desobediencia, hermano, es que nosotros manifestamos. ¿Cómo se llama esta? La obediencia religiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una obediencia solo exterior. ¿Por qué la tenemos? Tenemos una obediencia exterior. Porque venimos a la iglesia, venimos al culto, pero nuestro corazón no está en Dios. Y allí se cumple Isaías 23. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A Dios hay que obedecerle con los labios y con el corazón. Déjese de andar ahí que usted, que mire que yo alabo al Señor, que yo vengo a mi iglesia. Aquí no hablemos así. Veamos su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Es obediente su corazón a Dios? ¿Es obediente su corazón a Dios? ¿O usted solamente tiene una obediencia aparente? Aparentemente usted obedece a Dios, pero es mentira, porque usted no escucha. Y le voy a decir esto: para Dios es desagradable la desobediencia. Para Dios es desagradable la desobediencia. No puedes engañar a Dios. Él ve tu corazón, Él ve tu interior, Él ve lo que nosotros somos. Entonces, este pueblo se jactaba. Decía, no, nosotros estamos bien. Más adelante, no lo voy a hacer que lo lea. Dice el Señor, porque está tan desagradado de ellos, está tan cansado de que todo lo que hacen en el templo, a Él le desagrada lo que hacen en el templo. Imagínate llegar al nivel de aborrecer, ser aborrecido. Porque cuando tú vas al templo, solo haces cosas exteriores, pero no de corazón. Y el Señor le reclama. Mire lo que dice ahí abajo, en el versículo número 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Obediencia aparente. Diga conmigo, obediencia aparente. O sea, desobediencia. ¿Por qué? Porque somos capaces de crear un sistema religioso, aunque no le obedezcamos a Dios. Somos capaces de venir, de servir, de estar en los ministerios, de estar sentado en la iglesia, cantar alabanza, pero mi corazón no le obedece a Dios. No le obedece a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros no le obedecemos? Mire cómo nos ve Dios. Dios no veía los sacrificios. Dios no veía todos los días que ellos apartaban para Él. Dios no veía eso. Dios veía que la herida era grande, profunda y no tenía cura. Mire cómo la representa el verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo era una lepra en ellos. Todo era una lepra espiritual. Porque eran capaces de ir al templo a dar una ofrenda, eran capaces de ir a dar un holocausto, eran capaces de ir a presentar animales, pero su corazón no estaba con Dios. Hermanos, óigame bien, ¿por qué a Dios le desagrada tanto la desobediencia? Porque es el pecado de Satanás. Pero otra cosa le voy a decir, esta es la época de la desobediencia. Esta es la era de la desobediencia. Hermanos, estamos viviendo en la época donde todo mundo se rebela en contra de Dios. ¿Y sabe lo que a Dios más le desagrada? Que la desobediencia de uno se transmita al otro. Cuando Satanás se hizo la rebelión en los cielos, se llevó la tercera parte de los ángeles con él. Y esos son los que se convirtieron en demonios y aparecen en Apocalipsis, en una de las figuras apocalípticas. Cuando cae el mismo Satanás del cielo, se va con todos los ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque la rebelión se transmite, la rebelión se propaga. La rebelión, hermano, es algo que se contamina. Esta llaga se transmite a otros. ¿Cómo? Con mis ejemplos, con mis palabras, con mis condiciones. Mire, no deje de venir a adorar a Dios. No lo haga por usted, hágalo por sus hijos. Ellos son los que aprenden a adorar. Ellos son los que vienen a exaltar el nombre de Dios. Y si usted deja de adorar, ellos también van a dejar de adorar. Si usted deja de exaltar el nombre de Dios, ellos también van a dejar de exaltar el nombre de Dios. Y no van a aprender a adorar al Señor. No van a aprender. Y van a estar enfrentando una desobediencia de generaciones. Porque ya no solamente es el padre el rebelde, sino que también es el hijo. Y en el hijo hay rebelión. Y en el padre hay rebelión. Y en la familia hay rebelión. Y no hay bendición de Dios ahí. Porque somos rebeldes. Y la rebelión se ve con la lepra en la Biblia. Ahora, veamos cómo trata Dios con la rebelión. Mira bien, ¿cómo trata Dios con la rebelión? Esa lepra, primero la ve Dios, la identifica Dios, la ve espiritualmente, porque es una relación directa con tu pecado, es una relación directa con tu rebelión en contra de Dios. Tus manos no las ve, tus manos están manchadas, dice el mismo texto de Isaías. A mí no me vengas a traer ofrendas si tu corazón no está conmigo. Lo que Dios quiere es el corazón del hombre, la obediencia del hombre. Que cuando Él diga, dame esto, tú se lo des. Que cuando Él te pida, haz algo, tú lo hagas. Pero esa obediencia, diga conmigo, se desarrolla. ¿Cómo? ¿Cómo desarrolla Dios obediencia en el creyente? ¿Cómo desarrolla obediencia en nosotros? Con disciplina. Amén, hermanos. Que les quede claro, si usted no quiere aprender a obedecer a Dios por voluntad, va a aprender a obedecerlo por amor. Obedecer a Dios por castigo, por miedo, eso no es lo que Dios quiere, sino que es por amor. ¿Y cómo aprendemos? Con disciplina de Dios. Y se va desarrollando en nosotros la capacidad de escuchar, la capacidad de oír a Dios. ¿Ah? Eso no es así nomás. Les voy a decir algo, hermanos, con todo el amor que les tengo. He aprendido a oír la voz de Dios. Pero le he aprendido a oír en mis desiertos, en mis crisis, en mis penas, en mis llantos. ¿Por qué? Porque esta llaga solamente se sana con llanto. La cura, la medicina para esta llaga es el llanto, es el dolor. Cuando Dios trata con nosotros, vea lo que dice el Salmo 38 y usted lo va a encontrar en ese texto claramente. Este texto se le adjudica al rey David, tanto el Salmo 38 como el 39 se le adjudican a David. Pero escuche bien, la obediencia es consecuencia de la desobediencia. Ponga atención. La obediencia es producto de la desobediencia. ¿Por qué? Ay, hermanito, ¿por qué Dios ha disciplinado nuestra vida? Cuando nos ha venido la disciplina de Dios, hemos aprendido a obedecer a Dios. Si a mí no me hubiera pasado todo lo que yo he vivido, hermano, si a mí el Señor, y se lo digo, que todavía hay cosas en mi vida que tal vez no están entregadas, que tal vez no están dadas, pero he desarrollado un oído que cuando yo sé que está Dios desagradado conmigo, yo lo sé, hermano. Yo lo sé. ¿Y por qué lo sé? Lo sé perfectamente. Porque noto la falta de respaldo de Dios. Noto cómo las situaciones de mi vida se complican cuando yo desobedezco. Entonces, la rebelión nos lleva a ser castigados. Y el castigo nos lleva a la obediencia a Dios. Pero eso se aprende. Eso se aprende, porque les voy a decir algo. Hay personas aquí que aunque les den disciplina, no cambian. Y siguen en la misma rebelión con Dios. Y siguen en la misma dureza de corazón. Y no quieren obedecer al Señor. Entonces, note esto. El salmista, este texto se le adjudica a David en su desobediencia por el pecado que cometió con Betsabé. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando somos tratados por Dios? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados por el Señor? En un proceso de dolor, en un proceso de tristeza. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios: trátame como uno de tus hijos. Trátame como uno de tus hijos. El salmista en el Salmo 38 reconoce cuando Dios está desagradado con él. ¿Por qué? Mira, hermano, uno sabe cuando Dios está desagradado. Perdemos el trabajo, se nos complican las cosas en la casa. De repente, hermano, las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque Dios no está agradado con nosotros. El Señor tiene que manifestarse en nuestra vida, en diferentes áreas, para mostrarnos que estamos en rebelión con Él. Entonces, el Salmo 38 me encanta por dos razones. Primero, porque nos va a volver a enseñar la llaga. Pero lo primero es que el salmista pide, óigame bien, ser tratado por Dios. No oculta que tiene rebelión. No oculta que ha pecado en contra de Dios. Pero ¿sabe qué le dice al Señor? No me reprendas en tu ira. Diga conmigo: no me reprendas en tu ira. ¿Sabe qué, hermano? Es que ese es el objetivo, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere destruirnos. Dios lo que quiere es rehabilitarnos. Lo que Él quiere es que si sus oídos no oyen, que si su corazón no responde al llamado de Dios, que los oídos se abran y que el corazón se sensibilice a la voz del Señor. Nosotros, hermanos, sensibilizamos nuestro corazón cuando pasamos por tormentos y duras pruebas. Ahí oímos claramente a Dios, pero se trata de oír a Dios tanto cuando estamos bien como cuando estamos mal. No solamente cuando nos cae la disciplina. Hay que oír a Dios en todo momento. Cuando nos va bien, cuando nos prospera, cuando tenemos todo bien, cuando nuestros hijos están sanos, cuando nuestra familia está sana. Hay que aprender a oír a Dios en lo bueno, pero también hay que aprender a oír a Dios en lo malo. ¿Por qué? ¿Cómo te va a hablar Dios? A través de tus circunstancias. Y cuando las cosas se te ponen difíciles, complicadas, Dios te está hablando. Vea lo que dice el verso 1. Jehová, 38:1, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Qué precioso. ¿Sabe qué le está diciendo? No me trates con cólera. Hermanos, han visto que los padres muchas veces cuando nos sacan de quicio nuestros hijos y han hecho una necedad, y ya viene usted y va a quitarse la cólera. Mire, eso es lo que Dios no hace. Porque si Él nos castigara con ira, la mitad de la congregación no estuviera aquí. Ya nos hubiera deshecho. Nos destruyera. Pero Dios tiene la cualidad de que sabe tocar lo que tiene que tocar. ¿Y sabes qué? Toca lo que nos duele. Toca lo que nos toca el corazón. Para que la dureza de nuestro corazón pueda ser quitada, Él toca lo que más nos duele. ¿Qué es lo que te duele en tu vida? Ah, es que, y eso es algo tremendo, porque tal vez a alguno aquí no le duele chocar el carro, no le duele que, qué sé yo, que perder $50. Pero es que como Dios es el mayor maestro, Él sabe procesar, sabe procesar a los creyentes. Entonces, el salmista dice: mira, me está cayendo duro. No me mates, no me reprendas en tu ira. O sea, con cólera no me castigues. Castígame como uno de tus hijos. No me mates. Han habido personas que han matado a sus hijos de los golpes. Pero lo que está diciendo el salmista es: no me trates como uno ajeno. No me trates como uno que no es tu hijo. Trátame como uno de tus hijos. Yo quiero obedecer. ¿Y sabe qué es lo que trata Dios? Diga conmigo: la llaga, otra vez la llaga. Ay, hermanos, esa llaga es rebelión. Mire el versículo 3 y 4. Otra vez aparece ahí la llaga del pecado, la llaga de la rebelión. Verso 3 y 4. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada. Se han agravado sobre mí. Ahora mire 5. Hieden y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? Él no se esconde, hermano. A causa de mi locura. Mire, hieden y supuran. ¿Qué quiere decir? Que están podridas. Profundamente podridas. Ay, pero ¿sabes cuál es el punto? Esta es la terapia de Dios. ¿Y cuál es la terapia? Primero Él ve nuestra llaga. Pero después la gente ve nuestra llaga. La gente mira nuestra llaga. Diga conmigo: repudio. Mire, hay un proceso de Dios que se manifiesta cuando la gente nos demuestra desagrado. Ay, con esta persona no te metas. O sea, yo no sé cómo funciona esto, pero el salmista está diciendo que tiene esa misma llaga, la llaga de Isaías. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Dónde está la terapia? ¿Dónde está el proceso restaurativo de Dios? En que te avergüenzan, te señalan, te humillan, porque aquella cosa que tuviste escondida por mucho tiempo, ahora sale la luz. Ahora sale la luz. Y de repente sale el problema que usted estaba robando en la empresa. Y de repente sale el problema duro, hermano. Mire, este viernes que estuvimos en la Bartolina de aquí de Cojute, como yo no quería que una hermana, una sierva estuviera ahí, ¿verdad? Cualquiera de las hermanas de la iglesia, hermana Silvia, una hermanita. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los que estaban ahí en la Bartolina son cristianos. Y yo les decía: ya viene el pastor, dijeron ellos, y ya sacaron las vidas. Todos son cristianos. ¿Y por qué están ahí? Por rebeldes. Porque Dios detesta la rebelión. Porque es el pecado de Satanás. Es el pecado de los ángeles caídos. Entonces, la rebelión se transmite a través de varias situaciones. Primero, el ejemplo de mi vida. Yo no puedo decirle a mis hijos que obedezcan si yo soy desobediente. No puedo. Diga conmigo: no tengo autoridad. Y mire, eso es lo más duro en la familia. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos que quieren aconsejar a sus hijos. Claro, y lo pueden hacer porque han sufrido. Hija, no se divorcie, no se separe. Pero ¿cuál es el problema? Usted es divorciado. Pero usted tiene que hacer, salvar eso, va a decir: mira, hija, mira cómo me pasó a mí, yo he sufrido mucho, yo pasé esto. No lo hagas. ¿Por qué? Porque si usted viene y les corrige, sabiendo ellos que usted no tiene autoridad para poderlos corregir, usted va a vivir con un hijo rebelde y le vas, hermano, va a sufrir con ese rebelde allí. Pero ¿quién es el que está en rebelión? ¿Quién fue el primero que se metió en rebelión? Usted. Usted desobedeció a Dios. Pero por su conducta, por su orgullo, porque usted sabía que tenía la lepra. ¿Y sabe qué hizo? Contaminó a su hijo con la misma lepra. Un padre que le dice a su hijo, no bebas, no tomas, y con la cerveza en la mano, usted es un leproso que le está pasando la lepra a sus hijos. Porque lo que va a hacer su hijo no es lo que oye de usted, es lo que ve de usted. Ahí se transmite la lepra. Hay una transmisión de pecado, hay una transmisión de un mal ejemplo, hay una transmisión de contaminación. Y la lepra tuya ahora es la de tus hijos. Y la incapacidad que tuvimos de obedecer a Dios. Yo por eso les digo a las hermanas que están solas. Hermanas, miren, piensen dos veces antes de volverse a casar. Críen sus hijos, dejen que crezcan. Cuando ya ellos crezcan, ya vendrá una persona, una pareja. Pero ¿cuál es el problema? Las muchachitas aprenden el ejemplo. Mi mamá, ahí venían a verla. Una pareja, otra pareja. Y claro, ellos nunca lo van a decir porque ellos lo guardan. Y esa heridita chiquitita que le diste a tus hijos es lo que ellas reproducen. Porque esta herida, óigame bien, se reproduce. Y sin que usted lo experimente, usted se las transmite. Es como cuando vivíamos en el COVID, que una persona contagiada contagiaba a la otra. Es lo mismo. Esta lepra es contaminante. Todos esos muchachos, y sabe que les prediqué, ellos estaban, yo creo que los dejé peor de cómo entraron. Les dije, mire, dice, sus hijos, es que mire, no son ustedes, son sus hijos los que están perdiendo. Cuando hay un papá preso, es su hijo el que está perdiendo. Cuando hay un divorcio, son sus hijos los que se están perdiendo. Cuando hay padres que están en conflicto, son los matrimonios de sus hijos los que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque la lepra es contagiosa. Y mire, me dio tanta tristeza ver una muchacha. Y el mismo caso, ¿eh? La muchacha, pelo pintadito rojo, uno ve los dos escenarios, diga conmigo los dos escenarios. Allá vi a la mamá alcahueta, la vieja, ¿eh? Ahí traía el yo cuando la vi, esta señora está allá, algo señora para estar criando, dije yo, pero porque yo la veía, venía con escotada, ya era una señora de unos cincuentones, vaya. Y no muy, muy arreglada, pero venía escotada y en tacones. Y aquí traemos al niño, dijo, esta. Ah, dije yo, no es de ella, yo de chambroso, va. No es de ella, a ver de quién es, quizás es de no, ahí me cayó la peseta. ¿Ya? Era de una de las que estaban adentro. ¿Y qué pasó? Yo me puse a pensar. ¿Quién habrá metido a esta muchacha aquí? Porque fue tan triste, hermano, sentada en la parte de adentro de la. Porque vi lo de afuera y vi lo de adentro. Y la veo a la muchacha sentada, dando pecho ahí. Y pensar, hermano, imagínese esa lechita que le estaba llegando al bebé. ¿Cómo iba esa leche? Esa leche iba adulterada, hermano. ¿Adulterada de qué? De amargura del corazón, de tristeza, de depresión. Que esa mujer sabe que ese niño no lo va a criar. ¿Ah? ¿Cómo va a ser ese niño? Hermano, se va a perder. Va a sufrir. ¿Por qué? Porque los pecados míos se transmiten a los demás. Y por eso la gente les tiene miedo. Por eso es que la gente se aparta de los que se divorcian. Por eso hasta los amigos de uno, ay, este se está divorciando, los sinvergüenzas le aplauden, hasta está bueno que dejes a esa vieja. Pero los verdaderos amigos, no, quítate. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un leproso? Quítese, ¿por qué? Porque Dios está tratando con él. No se lo vaya a pasar llevando de encuentro. Cuando a mí me dice alguien, mire, es que el hermano fulano, le dice, no, hay que lo lleve el diablo. ¿Qué es lo que digo yo? Que aprenda a respetar a Dios. Y lo dejo. Porque yo sé por qué les ha pasado eso. Y me les aparto. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando vos te estás encontrando con Dios, ahí solo es Dios y vos solito. Cuando Dios está tratando contigo, solo Dios y vos solito. Y vos tenés que hacer cuentas con Él y tenés que hacer reflexión con Él, porque vos sabés cuál es la llaga que tenés y Dios sabe cómo te va a curar.
Ese momento es doloroso, pero es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para que la lepra no se transmita más. Y yo vi a la muchacha y hubiera querido tener una hermana para que orara, porque a nosotros no nos dejan acercarnos a ellas. Pero yo le aseguro que yo estuve, porque lo que yo estaba predicando adentro, yo oía el sermón y llorando. Y hubiera querido que alguien la abrazara, yo estoy seguro de eso. Pero yo digo, Dios, gracias, porque me diste oportunidad de ver a su mamá y me diste oportunidad de ver a su hija. Y esa rebelión viene de otro lado. Alguien le enseñó. Ella, claro, puso de su parte. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios es así? Para que no sigamos contaminando, nos tiene que reprender. Para que no sigamos con nuestra rebelión, nos tiene que disciplinar. Para que no sigamos transmitiendo esa rebelión, nos tiene que castigar, hermanos. Y nos da duro. Es duro, Dios. Es duro. Es duro. Pero ¿sabe qué? Si usted está pasando el proceso de Dios y Dios lo está enseñando a respetarlo a él, dele gracias, diga gracias. Diga conmigo gracias. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a obedecerte. Porque si no fuera por este sufrimiento, yo no aprendería a respetarte, Señor. Y por eso el salmista describe la actitud de los que están alrededor de él. Note esto. Mire, la relación que tiene, porque él está leproso, pero ya la gente ya se dio cuenta. Esta salió embarazada, este dejó a la mujer, este se fue a robar, acaba de salir de la cárcel. La lepra, es alcohólico. Esto lo percibe mucho la gente que está teniendo problemas también con su género y repudia a la gente. Hay gente que repudia a las personas y te tratan como un enfermo. Te tratan como un leproso. Te tratan como una persona que los va a contaminar a ellos. Por eso, hermano, le digo, hay que mantener separado si está tratando Dios con alguien. Pero algo sí le voy a decir. Algo sí le voy a decir. Eso lo está haciendo Dios para que esa persona aprenda que solo en Cristo puede él resolver sus problemas. Déjelo. Déjelo. ¿Qué decía Pablo con este muchacho de Corinto que estaba metiéndose con la mamá, con la mujer de su padre? El tal se ha entregado ¿a qué? ¿Y qué significa? Dos cosas: uno, dejar de orar por él, y segundo, sacarlo de la iglesia. ¿Por qué? Diga conmigo: contamina. De repente ahí anda una persona que está contaminando. ¿Y por qué? Porque anda haciendo lo que es desagradable a Dios y nadie le dice nada. Y eso se propaga, se reproduce como la lepra. Entonces note, vea lo que dice el versículo 11. Ahí distingue entre los amigos y los conocidos. Amén. Mire el 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos ¿de qué? De mi plaga. Y mis cercanos se han alejado. Ay, hermano. Pero si no es así, no aprendemos. Si no es así, no aprendemos. Si no es así, si Dios no viene y saca la herida, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud del hombre ante la herida del pecado? La tapamos, le ponemos una curita. Mire, cuántas personas, yo me acuerdo, hermanos, a un hermano de Usulután. Él padecía de diabetes y él limpiando el terreno donde él vivía ahí en un cantón que se llama el Talpetate, estaba haciendo ahí una limpia de las flores y una espina pequeñita se le metió en el dedo gordo del pie porque andaba en ginas. Por eso es que a los que tienen diabetes siempre se les recomienda, si tienen alguna neuropatía, de que ocupen siempre calcetines blancos, porque de esa manera el diabético logra ver si se ha herido sus pies. Entonces el señor, como andaba en Gina, rebelde, ahí se puyó la punta del dedo gordo y no se fijó, porque como era una puntita, ¿verdad? Chiquitita. Pero ¿qué es lo que pasó? A los días él vio que estaba ya como que inflamado, entonces él dijo, me voy a poner, ¿verdad? Comenzó poniéndose todas esas cosas que se pone la gente, ¿va? Para curarse, marihuanol, alcohol, metilo, todos esos volados que no sirven de nada, diga conmigo, no sirven de nada. ¿Por qué? Porque la infección no está afuera, está dentro. Y el pecado del hombre está dentro, no está por fuera. Cualquier cura que usted le ponga eso, llámele volverse a casar, llámele usted, que pastor, he puesto un negocio, pero es mentira, no te va a prosperar, porque tu problema no es por fuera, es por dentro, es tu corazón rebelde. Y el único que puede curar la herida es Cristo, pero siempre y cuando se revele, se saque a la luz y digas, yo soy un leproso, yo soy un pecador, yo la ando regando, yo quiero salir de esto. Pero mientras usted lo oculte con una curita, y eso fue lo que hizo el hermano, se puso una curita, se puso, ay hermano, le amputaron la pierna. Le amputaron la pierna, porque la infección le entró, el dedo se le infectó, el pie se le infectó, la pierna se le infectó. Y se escapó, y escapó a sobrevivir porque Dios es grande. Pero después se murió de otra cosa. Así es el pecado. Entra por cosas sencillas, pero termina pudriendo todo el corazón. Porque lo que se pudre es el interior del hombre, que ya no obedece, que ya no escucha a Dios. Y note, mire cómo lo aborrecieron las personas. El 12, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes. Todo el día, o sea, tenía que soportar la enfermedad y los enemigos. ¿Pero por qué? Porque él mismo. Todo mundo se dio cuenta que el hijo con Betsabé murió. Todo mundo se dio cuenta que tú te separaste de tu esposa. Todo mundo se dio cuenta que te fuiste de la casa. Todo mundo se dio cuenta que te echaron por una situación difícil de robar. Todo mundo se dio cuenta. Y eso, hermano, eso se paga. Con mucho dolor. ¿Cómo se cura esa herida? Con lágrimas. Llore. Arrepiéntase ante Dios. Dígale, Señor, ya no aguanto. Así como el salmista, que ya no soportaba la herida, el dolor de ser aborrecido por los demás. Entonces comenzamos con la llaga en el interior del hombre, que solo Dios ve. Ahora está la llaga pública, la llaga que ven todos, y que la gente se aparta de ellos porque han pecado, porque son rebeldes. Y nosotros tenemos que guardar esa distancia, porque se contamina esa lepra, se contamina en los hijos, se contamina en la familia. Ay, hermano, pero aquí queda duro a las cosas, porque encima que la gente nos ve mal, también nosotros nos deterioramos. El pecado deteriora, diga conmigo, el pecado deteriora. Ay, hermanos, se nota cuando uno no anda bien con Dios. Se nota en su rostro, se nota en su alegría. Usted ya no es igual que antes. Yo les contaba a los hermanos de las 10 que los martes que voy a los penales, me voy a desayunar a las 4:30, estoy desayunando ahí en el Mr. Donut del Salvador del Mundo, de ese lugar. Ahí se llega a las 4 y ahí me avisa para que me invite, por favor, ¿verdad? Ahí se los pido, por favor, los que viajan a San Salvador, les suplico que me inviten. Hermanos, unas jovencitas tan preciosas, unas muchachas tan lindas, 22 años, 24 años, prostitutas. Y se nota, porque su vocabulario, andan con otro muchacho ahí que es homosexual, anda con otro y dice, mira, por cuál, y dice, malas palabras, y yo las veo y dice, estas muchachas pueden ser mis hijas. Pero trabajan de bailarinas allá arriba. No crea usted que yo me pongo, ay, estoy, no, hermano, ¿sabe qué me da? Tristeza. Porque yo digo, estas muchachas Y cabal, ellas dicen: mira, la fulana se fue con sultano y la mengana, y vas a creer que me quiere, quiere bailar mejor que yo. Imagínense por lo que compite, porque son bailarinas de un nightclub allá arriba. Que no digo el nombre, sino porque le haría propaganda. Y entonces, pero mire, hermana Silvia, le prometo que no les hablo a las muchachas. Mire, ganas me han dado de hablarles, porque y voy con la camisa del Taber, pero para evangelizarlas. Pero yo digo, ay, digo, yo no quiero que me ofendan, no quiero que me digan. Y le aseguro que más de alguna de ser cristiana, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar, si es que no las dos o tres. Pero se ven deterioradas, se ven golpeadas. Porque, hermano, la rebelión deja una huella en la parte espiritual del corazón, pero deja una huella también en el físico del hombre. Y la huella que deja en nosotros es que, mire, le voy a decir algo: una persona que ha sido violada, abusada, va a tener que bregar con eso toda su vida, porque es un golpe interno. Una persona que se ha metido con un hombre casado y que ya aprendió a hacer eso, eso es un golpe espiritual. No es fácil sacar esas heridas, porque quedan golpes, queda deterioro espiritual, queda un deterioro del corazón y queda un deterioro físico en la persona. ¿Por qué? Porque el pecado te destruye. Vea lo que dice el 39, versículo 10. 39:10. Otra vez la misma plaga y otra vez la misma enfermedad. Mira lo que dice: quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu ¿qué? De tu mano. Hermano, es que Dios castiga. Es duro. Es duro. Sí, que vos sos mi hijo, vos sos mi hija. Dejar sus caminos, dejar el camino la rebelión. Obedeceme, humillate, que te quiero bendecir. Ahora note el versículo 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polía lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Mire, todo lo más estimado de nosotros, nuestra juventud, nuestra galanería, nuestra belleza, se va, se pierde en 3 noviazgos, 5 noviazgos, 2 adulterios. Se nota, porque Dios es efectivo. Lo más hermoso que tenés, te dice: ay, mi cuerpo, y ay, mi honor, ay, mi dignidad. Ya no tenés dignidad, Dios se la acabó. Cuando tú te metiste en eso, no hay dignidad, no hay honra, y todo lo bonito que tenías en tu cuerpo y en tu corazón se perdió. Yo por eso cuido la inocencia de mis hijas. Ojo, la ignorancia no es igual que la inocencia. ¿Y cómo les cuido la inocencia a mis hijas? No las llevo a ver películas que la trastornen. No, yo, mire, por lo menos yo creo que las niñas que se han criado así en Cojute, incluso en Usulután, son niñas cuidadas. ¿Por qué? Porque usted lleva a sus hijos, y se lo digo yo porque todos mis amigos que mandaron a sus hijos a San Salvador a estudiar en el colegio y venían hablando ellos: pastor, qué terrible, mire, mi hija me comenta lo que dicen las compañeritas de 17 años, pero que ya por dentro ya tienen polilla podrida, ya tienen polilla podrida, porque desde la edad de 17 años ya te acostaste con fulano. ¿Y qué hiciste? Dios destruye lo más bello, nuestra dignidad, y nos castiga, porque usted se ve al espejo y lo que ve en el espejo es lo que usted solito ha buscado: su destrucción. Su cuerpo ya no es igual, su corazón ya no es igual, usted no parece lo que usted era antes, no es. ¿Cómo hacemos, pastor? Pues démosle gracias a Dios, porque Dios nos va a curar. Diga conmigo: Dios nos va a curar, pero va a dejar las cicatrices. Amén. La cicatriz le va a quedar. ¿Para qué? Para que se acuerde de no volver a hacer lo que hizo. Y la Biblia nos habla que Jacob, cuando peleó con el Señor, quedó herido. Diga conmigo: quedó herido. y de una pierna cojeaba. ¿Y por qué? Porque la costumbre de este hombre, de Jacob, ¿sabe cuál era? De salir huyendo de los problemas. Desde que peleó con Dios ya no podía pelear porque le hirió su muslo. Y por lo tanto, hermano, quedó herido. Diga conmigo, quedó herido. Y quedó una cicatriz en él. Hermano, muchas veces Dios va a tener que quebrantarte. Dios va a tener que pasarte por un proceso donde te va a dejar heridas en el corazón, donde te va a dejar heridas en el cuerpo. Algunos aquí han tenido accidentes y dicen: no, hombre, yo por aquí no quiero volver a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en cicatrices. Pero cada cicatriz nos recuerda que Dios nos ha enseñado a amarlo, a obedecerlo, hacerle fiel a él. Y con esto cierro. Vea lo que dice Isaías 57, 15. Y ahí está el gran cierre de este mensaje. Isaías 57, 15. Porque 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los ¿qué? ¿A quiénes se acerca a Dios? A los humildes y quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? Es la ovejita perniquebrada que cuando era rebelde y la ovejita se salía y nunca iba en el, estaba en el redil y nunca iba con el pastor. Entonces viene el pastor, agarra la patita de la ovejita, la quiebra y él mismo pone el vendaje. Pero ya la ovejita patojea y ya no se separa del pastor. Hermano, yo creo que a muchos aquí nos han herido. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué nos han herido y nos han quebrantado? Para que aprendamos a no separarnos de aquel que nos ha amado, hermano. Porque si Él te disciplina es porque te ama y quiere que estés cerca de Él. No te separes de Él. No hagas las cosas sin Él. Mantente cerca del pastor. Dice este texto que Dios habita en dos lugares: en lo alto y con el quebrantado. Diga conmigo: en lo alto y con el quebrantado. Aquel que es humilde y dice, Dios te dice, deja esto, rapidito usted lo hace. ¿Por qué? Porque estos son los que han desarrollado madurez. Diga conmigo: madurez. Hay que desarrollar madurez. Que cuando usted, Dios le pida algo, usted le obedezca inmediatamente. Y que no tenga Dios que hacer y llamarlo, sino que inmediatamente, cuando Dios dice algo, usted lo hace. ¿Por qué? Una vez que has pasado por el quebrantamiento, mire lo que dice el versículo 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. 17: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Hasta ahí hemos entendido. Ahora vea el 18: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Bendito sea Dios, que aunque nos castiga, nos quebranta, nos deja cicatrices, pero después nos sana, nos restaura y nos da su bendición más abundante, porque ahora le amamos más a él. Después que pasamos por este gran sufrimiento, aprendimos a amar a aquel que nos ha amado siempre, que es nuestro Dios, a través de su Hijo, Jesucristo, el Señor. Vamos a orar, hermanos.